Amparo Fernández, ella es la representante provincial del Instituto Nacional del Teatro. ¿Cómo andás, Amparo?
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, ayer yo dije, ¿no? Le contaba a nuestra audiencia, quiero hablar de teatro esta semana. Me parece que a veces perdemos de vista que es una de las industrias culturales que genera un montón de movimientos más allá de lo que está en el escenario. Bueno, contanos cómo viene siendo tu gestión.
Uy, linda, amplia, territorial, ideológica. Viene muy, muy lindo. A partir del año pasado, que yo asumí la representación, luego de haber estado con José Jerónimo, claro, la representación muy bien representada, uh-huh, valga la redundancia, por el compañero. La idea de esta gestión fue hacer de la representación y del teatro algo masivo y popular, reforzando lo que la ley nos dice, que es la ley de teatro, es alcanzar a las audiencias, aquellas que todavía no han podido acceder al arte teatral. Y bueno, y de eso el año pasado nos pudimos ocupar con las infancias, con los adultos mayores y las adultas, con adolescentes. Estuvimos como atendiendo, no sé si atendiendo, pero también generando la necesidad, ¿viste? Que como pareciera que el teatro, si no está, no pasa nada. Uh-huh. Y en realidad tenemos nosotros la gran tarea, y nosotras y nosotres, les hacedores teatrales, de generarle esa necesidad que es tan, tan importante. Y fíjense lo importante que será, que hace poquito pasó el 24 de marzo, una fecha bisagra para nosotros, una fecha que no tenemos que agarrarnos y no tenemos que soltarla nunca más, lo que fue teatro abierto para ese entonces, ¿no? Fue un hecho conmovedor, revolucionario, y que sentó bases para lo que fue el teatro independiente federal.
Realmente, realmente. Dijiste ideológica. ¿No? Que es una gestión ideológica. Hay veces que no se animan a decir eso los funcionarios, que vienen con un planteo político ideológico. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué están haciendo a propósito de eso ideológico?
Ideológico, digo, nada de los que estamos acá, ni nadie de las que estamos, carecemos ni de política ni de ideología. Uh-huh. Sí podemos diferenciarnos en lo partidario, y eso está muy bien. Y eso hace a la diversidad. Las ideas son las que tienen que ser el motor y el combustible para que las acciones se concreten. Y lo ideológico es sumamente importante para una transformación social. Si no hay ideas profundas y pilares fundamentales dentro de quienes representamos, en este caso considero que es un honor estar en la representación, y no solamente a la comunidad teatral, y represento eso, que hay una diversidad de ideas y de ideologías, y que estamos todas tendientes a el desarrollo comunitario, social, popular, y a eso voy cuando digo ideológico. Uh-huh, uh-huh. Que esta representación no le da lo mismo que el teatro sea para una élite, no le da lo mismo que el teatro se concentre en la ciudad capitalina. Por eso no hablamos del interior de la provincia, sino hablamos de territorio, y hablamos de transitar el territorio pampeano, porque no queremos centralizar.
No, estaba pensando lo que estabas diciendo y viendo cómo se labura en el teatro, ¿no? ¿Se puede hacer un teatro de derecha o pensar el teatro como conservador que no sea comunitario?
Sí. Sí. Y es el teatro comercial.
Claro.
Bien. Ese teatro que responde, es el teatro que cuando vienen a las grandes ciudades o a las grandes urbes, son los teatros que responden a las hegemonías y al capitalismo propiamente, cuando el interés radica solamente en representar un producto. Nosotros y nosotres, desde esta comunidad teatral independiente, lo que intentamos es hacer un teatro independiente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no nos tomamos de los planteos hegemónicos. Estamos más bien de la vereda de enfrente. Con esto no quiere decir que no sea popular, que no alcance al entendimiento de todes. Pero sí hay un teatro conservador, hay un teatro de derecha, hay un teatro que se aferra a lo hegemónico. Digo, como todas las artes, como el, como la música, como la literatura, como la plástica. Digo, está también en el artista y la artista donde posicionarse. El teatro independiente claramente no es, no representa esos intereses, porque venimos de otro nacimiento, hablé del teatro abierto, y tenemos otras raíces. Entonces siempre vamos a estar en manadas y hermanades con la comunidad, y vamos a tratar de, nunca vamos a hacer un teatro de representación, vamos a alejarnos de la representación. Nosotros hacemos teatro en espejo de lo que pasa en la comunidad para poder transformarla y ofrecerle otra forma y ofrecerle otra oportunidad de pensarnos, de pensarse, y a partir de ahí hacer un crecimiento social entre todos y todas, donde no solamente digo crecemos como artistas, crecemos como comunidad, y eso es lo más importante, que es lo que ofrece el teatro independiente.
Tuvimos la oportunidad de disfrutar de, verdaderamente, de la Fiesta Nacional del Teatro el año pasado. ¿Qué dejó eso para la comunidad?
Uy, eso fue una fiesta. Maravilloso. Bueno, ahí cuando hablamos de eso, de la necesidad del teatro, generó eso. Comunidad, comunión. Veníamos de una pandemia, donde cuánto hacía que los artistas no se podían en contacto. La gente de teatro necesita el contacto con la espectadora, con quien está expectando. Y eso que sucedió en la Fiesta Nacional fue bello, pero bueno, Juan, estuviste también ahí en con un móvil de Radio Nacional,
sí,
en el predio.
Sí,
y estuvieron trabajando ahí. Bueno, ¿qué pasó? Ahí pasó la fiesta. La fiesta pasó en la calle también. Lo que nunca había pasado en una Fiesta Nacional es que el teatro suceda en la calle. Y la calle se adueñó del teatro. Por eso, a partir de la gestión pasada, de cuando asumo, que se hizo la Fiesta Provincial El Pico, también como quisimos recuperar ese espíritu, ¿no?, de fiesta popular y hacer encuentros populares, porque la fiesta no es la competencia en sí misma, donde hay un ganador, una ganadora, una obra que representa. La fiesta es fiesta. Y bueno, y lo que queda de la fiesta es encuentro, comunión, y también queda una obra que va a representarnos. Pero también queda eso.
Claro.
No es solo queda eso. Y queda gente con ganas de ver.
Hay, de verdad, hay compañías trabajando en todo el territorio pampeano.
Muchísimas, muchísimas. Y otra de las cosas que produjo también la Fiesta Nacional y la pandemia es que volvieran muchas personas que se dedicaban al arte teatral y las recuperamos en la provincia, gente que con mucha trayectoria, gente que vino de estudiar, que son profesores o licenciadas, y que volvieron y que enriquecieron, por supuesto, la actividad teatral.
Carolina
Vergara,
por ejemplo.
Carolina Garrido, Astrid Urban, hay un montón de compañeras que vinieron y eso hizo. Que la comunidad se enriquezca, porque además gente joven que viene con ganas de revolucionar también el arte. Y entonces ya no hablamos de compañía, ¿sabes de qué hablamos? De comunidad teatral. Porque empezó a darse a partir de ellas y de ellos, y ya viene dándose de hace un par de años, que no hay grupalidades, no hay grupos que se separan. Sí hay grupos que se sostienen, pero también empieza a establecerse vínculos comunitarios, donde yo tengo ganas de hacer algo con vos, Cintia, pero vos pertenecés a un grupo y yo a otro, entonces decimos, che, ¿te parece que vamos a hacer una producción teatral? ¿Y con qué espíritu? ¿Con qué ganas? ¿Con ganas de comunicar qué? Y entonces hacemos una obra. Y por ahí se me ocurre hacer algo con Juani y hacemos. Y entonces ya
y no pasa nada, digamos.
No
está
pasa,
todo bien.
No, y eso habla de un crecimiento profundo y de comunidad. Porque eso se hace en una comunidad. Es cuando podemos establecer vínculos sanos y a partir de esos vínculos se crece, se produce, se evoluciona. Entonces, y esto se da a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque no es acá solamente. Hay grupos que están trabajando en todo el territorio pampeano y están trabajando muy bien, siempre también impulsados o apoyados desde las municipalidades que aportan y que están, y que el Instituto Nacional de Teatro estuvo presente también. José Jerónimo dejó salas muy bien preparadas y equipos para todas las localidades o para muchas localidades que desarrollan el arte. Como no es que dicen, bueno, hacemos teatro amateur, bueno, vemos. No, tienen equipos para, claro. para que suceda de manera linda y para respetar también a su público y ofrecer siempre la mejor calidad uh-huh. en lo que es el espectáculo
claro,
teatral.
Claro, porque lo independiente no tiene por qué ser pobre, ¿no? Lo independiente tiene que ser bien profesional, con muy buen gusto, estético también, ¿no?
Absolutamente. Y además lo independiente también cobra entrada,
claro,
Cintia.
Además.
Sí, porque el artista y la artista... Es un trabajo.
Es un trabajador de la cultura.
Exactamente. Y cuando cobra, digo, y también llamamos a pensar a la, uh-huh. la comunidad, decir, que no nos regateen los precios.
Claro, claro.
Porque lleva mucho tiempo, porque la gente es muy profesional, porque lleva muchas horas de ensayo, porque le quita muchas horas a su familia, porque toma horas perfeccionándose. Y el trabajo que ofrece, lo ofrece pensando en la comunidad y dando lo mejor. Después, es como en el cine, como en cualquier obra, digo, como en el arte mismo. Uh-huh. Vamos a coincidir y no con muchas de las representaciones, pero eso no quita que sean trabajos serios, profesionales, y que, por supuesto, deben de cobrar entrada, porque además esa entrada es para la sala, para ellos, es para... Se comparte, hay trabajadores también. Digo, nosotros estamos hablando de artistas que están en el escenario, ¿no? Hablamos de escenógrafas, escenógrafos, técnicos lumínicos, sonoros, gente que está haciendo el vestuario, gente que está comprometida con la utilería, gente que abre las salas, que está esperando a los grupos, sosteniendo las llaves de las salas para que podamos ensayar ahí. Digo, hay un montón, por eso es comunidad teatral. Uh-huh. Y no se habla de personas individuales, y eso es lo que tiene el teatro. No hay una persona. Ya cuando hablamos de una persona, es como, uy, estamos pensando... Cuando vamos a ver una obra, hablamos de la obra, no de alguien. Entonces, eso ya trasciende, y eso es teatro.
Uh-huh. Buscando material, hoy hablamos de Guillermo Herzl, y bueno, Pinky Pumilla me acercó unos textos, y viste que cuando uno busca aparecen cosas que quizás no las estaba buscando. Y encontré un archivo que es del Teatro Estable de Santa Rosa, año los 70, ¿no? Alfredo Olivos, Diego de la Mer, Nilda Barcalcer, Tucci Gassia, Sonia Suárez Cepeda, Tito Caldentey, Aldo Mazzano, El Laucha Rullero, en un fragmento de 33 segundos. Y con Cintia hablábamos justamente con lo de Herzl también, que buscábamos archivo que no había. ¿Existe un archivo de teatro? ¿Existen obras que se han escrito en la provincia de La Pampa? ¿Un seguimiento de la historia del teatro en la provincia?
¿Lo estaban haciendo? No hay archivos. Pero uh-huh. sí, bueno, desde la editorial INT sí hay. Ajá. Y está, no hay un archivo real, pero sí en la fiesta de Pico vinieron dos críticas del diario Página 12, me parece que eran, que estaban haciendo un... Esto que vos decís, historizar, gracias. Historizar el teatro, creo que lo tenían desde el 70, desde el 60 a estos tiempos y les estaba faltando una década. Y llamaban a la búsqueda de aquellos y aquellas que tenían información de poder recuperar, uh-huh. porque estaban tratando de sentar lo que es la historia del teatro pampeano. Que no hay nada. Escrito.
No hay nada archivado, no hay nada en archivo, por lo menos además digital. Uno dice, hoy no podés no tener un archivo digital, porque... Y también es cierto que a veces es difícil ir al archivo provincial, ¿no? Tenés que sacar turno por mail, te ponen un horario. No es lo mismo que estar en tu casa, buscar un archivo digital y empezar a laburarlo. Periodísticamente te lo digo también, ¿no? Y me parece que eso, que no tenemos registro de autores, no tenemos registro de actores. El otro día nos llamó acá al estudio Luis Marangón, que es un teatrero que se fue de la provincia a los 17, 18 años, sí, pero sí. que había formado parte justamente de todas estas adolescencias inquietas en los 60, uh-huh. y que de verdad hay, digamos, mucho para contar, sobre todo ahora... que vos que estamos viendo que hay las nuevas generaciones lo ven como un laburo, lo ven como un trabajo.
Es un trabajo el arte, es un trabajo. Y es el
no como un hecho vocacional aparte de tu trabajo, quiero decir, ¿no?
Y además no le quita mérito.
Además.
porque no deja, no le resta pasión, no le resta compromiso. Al contrario, suma todo eso, suma más responsabilidad, más compromiso con, uh-huh. con el hecho social. Ahí hablando de Guillermo Herzl, uh-huh. Guillermo Herzl estuvo por allá por los años 2006, 2005, estuvimos trabajando juntos en el centenario de Huatrache.
Ah, mirá vos.
Hizo los textos, maravilloso, un ser... Bueno, yo tengo solamente palabras de mucho amor y agradecimiento para con él y su familia, pero él era un ser tan generoso con un corazón tan noble y tan dedicado y tan amante de su gente y de su pueblo y de su tierra. Y ahí pudimos hacer, él hizo la cantata también, mm-hmm. hizo unos textos, nosotros hicimos escenas por Huatrache, los 100 años recorriendo todo Huatrache. Y él hizo las primeras escenas y le puso la voz. Así que vayan mis recuerdos también para Guille.
¿Qué propone hoy el INT como programas para la provincia? ¿Qué tiene?
Hoy el INT lo primero que tiene es la fiesta provincial, que se viene ya. Uh-huh. Que se va a hacer en la capital, se va a ver en Santa Rosa. Donde, bueno, esto va a ser histórico porque hay 30 elencos en escena. 30 elencos, de los cuales 15 van a competir, pero fíjense este dato que no es menor, 15 van a estar en muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que la competencia dejó de ser lo
primordial.
Exacto. Y esas 30 obras son con entrada libre y gratuita. Esas 15 obras que se ofrecen de manera de muestra no cobran entrada. No solamente no cobran entrada, sino tienen no tienen bordero, no van a tener un cachet, no se les paga. Digo, y eso habla también de una generosidad de la comunidad teatral en ofrecer y en sumarse a la fiesta, porque bien saben que la fiesta va a ser para toda la población. Van a estar las escuelas, las adolescentes, los adolescentes, la gente mayor, les niñes. Uh-huh. Y entonces eso es para celebrar.
Están las de la competencia y otras que quieren participar para mostrarse, para estar en
la Para estar en la fiesta. Escena. Son en total de lunes 17 al viernes 21.
¿De abril?
De abril, 30 obras en escena.
Mira.
Van a haber presentaciones en el Teatro Español, en el CMC, en la sala ATTP, en la sala TKQ. Va a haber funciones en el Parque Oliver. Va a haber funciones en la Unidad Penitenciaria 13, en la Unidad Penitenciaria 30. Va a haber intervenciones callejeras también, como novedad, y en la apertura hay como una sorpresa también. Uh-huh. Y va a haber un premio muy especial también.
Bueno, ahí vamos a estar atentos, atentas también, ¿no? Porque
yo también...
Yo no tenía la fecha, me estoy enterando con toda la audiencia.
Estoy tan sorpresa como ustedes.
Estoy tan sorpresa como todos ustedes.
Amparo, hay algo que resurge, ¿no? De la problemática que por ahí tiene la provincia a nivel cultural, que son los caminos culturales, ¿no? Las extensiones, ¿no? De que si alguien es de Santa Rosa, para ir a Santa Isabel se complica mucho. Me parece que con la obra Lápices se abrió un poco el juego porque realmente se representó en muchísimos lados de la provincia. Que estaría bueno que suceda con muchas obras. ¿Eso se puede? ¿Es muy difícil?
No es difícil. Hay que juntar voluntades, Juani. Y uh-huh. la gestión, bueno, hablando de la gestión pasada, mira, el mes de agosto y septiembre, que fueron el mes de las infancias...
Uh-huh. Corredores culturales, ahí no me salía palabra.
Ahí está. Empezamos a tejer la trama pampeana. ¿Y cómo fue posible? Viste que se hizo acá el Festival del Pichanay, uh-huh. que lo hicimos a través de la municipalidad, con el instituto, donde... ¿saben cuántos espectadores hubo? 12.000.
Miércoles.
Había dos cuadras de cola hasta llegando a la plaza, ¿viste? La Plaza uh-huh. San Martín, hacían cuadra de cola. Bueno, cuestión que iban colectivos de los barrios y entonces la comunidad toda, como los colectivos, por supuesto, y gracias a...
Eran gratis.
Por supuesto, porque son de la municipalidad uh-huh. y el Estado con el Estado se amplía y gana derechos la gente, es así. Y... Esas 12.000 personas significaron un montón porque esas 12.000 no eran personas que viven aledañas al Teatro Español, obviamente. Se completó ese teatro donde, mira, la programación era para dos funciones. ¿Sabes cuántas terminamos haciendo por día? Tres. Le decíamos al elenco, está lleno, no podemos dejar a esta gente afuera. Estaba la familia completa, estaban las tías, los abuelos, los tíos, los hermanos. ¿Qué hacemos? Claro. Le decimos al elenco, ¿hacen otra? Eran funciones pagas con cachet. Uh-huh. ¿Hacen otra? Y tuvimos la generosidad de los elencos que dijeran sí. Porque veían que no podíamos dejar gente claro. afuera. Porque quizá era la única posibilidad de vacacionar de esas personas, ¿no? De darle una vacación o un paseo a su familia, porque después de ahí es el heladito, porque de ahí es una caminada por el centro. Y mirá qué importante que sale de ahí, y hablando de lo que Juan dice, estos corredores, salimos a toda La Pampa con dos obras. Con obras que está, ustedes conocen, Canciones para Minar. Uh-huh.
Hermosa obra.
Hermosa
de
obra.
Elena Walsh.
Que uh-huh. dirige Vanessa González. Uh-huh. Y también había un ATP, que es Técnicas de Circo, que están los compañeros de Circo Libri, también están los compañeros de La Risotada en Pico. También estaba Omar Lopardo dirigiendo El Monstruo Ilustrado, una obra preciosa de texto. Bueno, y combinábamos una y una, para que la gente tuviera una obra de circo y una obra de texto. ¿Y saben hasta dónde llegamos? Hasta Chosmalal, una escuela que tiene 30, solamente 30 alumnos. Estuvo La Humada, Chosmalal, Algarrobo del Águila, Telén, Dorila, Winifreda, Catriló, para allá estuvo, estuvimos en General Hacha, bueno, en cantidad de Victorica, cantidad de pueblos que nunca habían tenido. ¿Saben qué decían cuando veían a los elencos? Ustedes vienen de Buenos Aires. Porque para el Día de las Infancias, a veces solamente esos pueblos tienen un payaso o algo que les junta a la comunidad para poder uh-huh. regalar. Y íbamos, ¿cómo? En cogestión. El instituto pone las obras, los recursos, y las municipalidades cogestionábamos y albergaban a los elencos, les daban el plato de comida, por ahí un vale de combustible, y ahí es cuando Juani sí se hace posible la llegada.
Claro, ahí se hace el corredor, digamos.
Y exactamente, porque el interés...
Y qué necesario, porque lo que estás contando, ¿no? O sea, está buenísimo. O sea, que la gente piense que vení de Buenos Aires porque está brindando teatro. Qué necesario que exista ese corredor.
Por supuesto, porque además no va las funciones no iban desprovistas y hacer teatro así como, bueno, hacemos no, allá
con
y
todo,
con lo que hay.
Con todo.
No, no. Iban con equipo de sonido, con equipo de luces y se hacían en el mejor lugar posible, ofreciéndole a las personas el mejor espectáculo posible. Uh-huh. Y además íbamos con talleres. Cada obra tenía una opción de taller donde aquellas personas que hacían circo les daban un taller que ellos preparaban y ellas sobre circo, técnicas circense, recreativas y demás.
Qué bueno haberte tenido un rato acá, Amparo, porque de verdad que hay cosas muchas que se nos van perdiendo justamente por esa mirada centralista a la que hacías mención hace un rato. Radio Nacional sale en toda la provincia y nos encontramos con que de verdad están escuchando y entonces es importante. Que si hay hoy una actriz escuchando, un actor o un técnico
futuro.
O alguien que quiere formarse como técnico teatral, sepa que existe el Instituto Nacional del Teatro, que seguramente hay una propuesta, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, se mete a la página del Instituto Nacional del Teatro y están todas las líneas de subsidios, de acompañamiento, de giras, de todo lo que el Estado Nacional, en conjunto con el Ministerio de Cultura, les acerca a las personas y a las grupalidades. Y además nosotros tenemos la oficina que está funcionando en el Bicentenario. Estamos abiertos y abiertas para acompañar, para estar. ¿Viste que vos me dijiste cómo viene el instituto?
Sí.
Estuvimos haciendo intervenciones teatrales en los colectivos del 8M.
Sí, eso lo vi.
Bueno, eso estuvo fantástico.
Espectacular, espectacular. Nosotros tenemos sí. otro trabajo en Toay. Y las compañeras que van en colectivo de Santa Rosa a Toay estuvieron, se desayunaron esa mañana justamente con las obras en los colectivos.
¿Eso que sería como un happening lo que hacían?
Hicimos una intervención sin que la gente supiera.
Claro.
Tomamos los colectivos, todas las mujeres y también compañeros varones de la comunidad teatral que iban registrando con celulares. Ajá. Lo que iba pasando. La gente no sabía qué iba pasando, qué estaba sucediendo. Había dos mujeres, una que estaba haciendo paro y una que no sabía.
Claro.
O sea, que porque una tenía los beneficios del Estado de poder hacer paro y una que trabajaba en relación de dependencia y la mayoría eran empleadas de familia que no podían hacer paro. Y ahí se daba un ida y vuelta tan maravilloso, y si vos me hablabas de ideología, no sabés lo que salía, los ida y vuelta que estuvieron ahí. Y fue fantástico porque un día lluvioso fue.
Sí.
Y estuvimos recorriendo la línea de Toa y estuvimos recorriendo todas las líneas de acá de Santa Rosa, arriba de los colectivos.
Y de verdad que generó impacto, ¿eh? Porque cuando llegaron las compañeras a Toa y que iban en el colectivo, estaban sorprendidas porque no es habitual que ocurra eso acá, ¿no? Esto es buenísimo también, felicitaciones. Gracias, Amparo, por haberte venido hasta acá.
No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias siempre por la invitación abierta, la escucha genuina y amorosa que tienen Juan y Cintia.
Dale.